¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end,
what will I become?
Senua Saga, Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Muchos probablemente conocen a Carmen Sánchez, una mujer que ha alzado la voz por muchas otras de lo que es sobrevivir un ataque de violencia con ácido. Es increíble, pero cuando Carmen fue atacada por su expareja, las autoridades decían, son lesiones simples, son lesiones que sin problema se van a solucionar rápido. Le tomó años que metieran a la cárcel a su agresor, y no nomás eso, pero muchas otras mujeres que fueron atacadas, que quizá ustedes vean cicatrices visibles, que son terribles, de mujeres que han sido o han buscado ser silenciadas, invisibilizadas, que su identidad sea borrada. Pero ellas no, ellas alzan la voz, y Carmen es un ejemplo de ellos. La tipificación del delito de violencia con ácido no es lesiones simples. Es un intento de feminicidio. Y ahorita lo van a entender por qué. Aquí les dejo el testimonio de Carmen. Carmen, qué privilegio tenerte aquí. Bienvenida a este espacio donde estamos haciendo un especial, digamos, donde las sobrevivientes cuentan sus propias historias, que creo que es importantísimo porque creo que durante años las sobrevivientes han sido silenciadas en muchos aspectos y es importante que se sepa que en este espacio también las historias de justicia tienen que ver con las versiones de las sobrevivientes también. Y para mí tenerte a ti aquí es un honor porque eres una representación en vida de un antes y un después de lo que es la violencia con ácido, los ataques con ácido, que de pronto se pusieron de moda, desafortunadamente, pero tú iniciaste un movimiento legislativo, tú iniciaste un momento de visibilización. Me acuerdo el día que te conocí en el Senado de la República y la fuerza con la que te paraste enfrente de todas esas senadoras y te quitaste la bufanda que cubría tus heridas y los lentes y hablaste de la violencia con ácido. La respuesta de las senadoras era así, es que ese tema está cañón y pues al parecer está pasando y era como si no tenían mucho conocimiento y hoy tu agresor está en prisión con una sentencia de casi 50 años. Pero quiero regresarme
Quiero conocer a Carmen y que nos cuentes tu historia, Carmen, para toda esa gente que no tiene el honor como lo tengo yo.
Ay, ¿sabes qué? Pues muchas gracias. La verdad es que te agradezco muchísimo. Desde el primer día que te conocí, fuiste una de las mujeres que levantó la mano y efectivamente, ¿no? Regresando al Senado, recuerdo que efectivamente habían muchas mujeres con un poder que si ellas hubieran deseado, también me hubieran abierto puertas, ¿no? Pero la única que se levantó fuiste tú. Me dijiste, me esperas, porque yo quiero ayudarte. Este tipo de espacios para mí son espacios que jamás hubiera imaginado tener, ¿no? Efectivamente, los lugares se nos cierran a las mujeres sobrevivientes, ¿no? Y no solo por denunciar la violencia machista, sino también por denunciar la violencia institucional. Claro. Entonces, nosotras llevamos doble proceso, pero sigo aquí, ¿no? Y por eso es que te agradezco doblemente que me sigas abriendo tus micrófonos siempre para seguir denunciando.
Siempre vas a tener un espacio y localista, sabes que cuentas conmigo, te lo dije hace años que nos conocimos y te lo sigo y reitero ahorita. Y acabas de decir algo que quiero recalcar, que creo que es muy importante. Somos doblemente sobrevivientes, porque somos sobrevivientes de una conducta machista, de un agresor, pero también somos sobrevivientes del sistema y las instituciones. Y eso creo que no lo podemos enfatizar suficiente, porque la gente, las personas allá afuera que no han pasado por una situación de violencia, no dimensionan lo que es tener que confrontar, porque no es afrontar, es confrontar a las autoridades en este país, del sistema de justicia penal, muchas veces del legislativo también, para que exista un proceso de justicia. Yo, en mi libro de Maldita entre todas las mujeres, donde hablamos de feminicidio, nunca se va a olvidar una de las víctimas, mamá de una víctima de feminicidio, me dijo, no sé qué estuvo peor, que me mataran a mi hija o lo que tuve que vivir ante el sistema de justicia penal. Y ya eso me pareció una brutalidad, ¿no? Entonces, ¿quién es Carmen? ¿Cuál es la historia de Carmen? Y luego quiero que nos adentremos a qué es la violencia de ácido y cómo podemos, dónde estamos paradas hoy.
Pues Carmen es una mujer que tiene, siempre tuve muchísimos sueños desde niña, ¿no? Desde niña quise ser abogada, desde niña tenía ganas de tener una familia, ¿no? De esta idea que que la mayoría de mujeres tenemos, emparejarnos con alguna persona, tener hijos, tener una familia feliz, bonita. Siempre me gustó ser muy, muy amigable, siempre he sido una mujer muy solidaria, pero que también nunca le han gustado las injusticias, ¿no? Y yo recuerdo desde la secundaria que cuando había alguna injusticia, ¿no? Como esto que la mesa directiva quería cobrar una cuota por niño, no por padre de familia, pues yo me organizaba y me manifestaba para que no se hiciera ese tipo de injusticias. Para mí era una injusticia, sigue siendo una injusticia. Y entonces yo creo que desde niña fui muy enfocada en salir adelante, ¿no? Entonces, creo que en el momento de la agresión, pues eso fue algo muy referente para que yo pudiera tener esta fuerza que he tenido, ¿no? Solo que, pues nunca la había descubierto. Entonces, me junté muy chica. Tenía 18 años cuando decidí emparejarme con un hombre mucho mayor que yo. Procreé una hija dentro de esa relación. Pero desafortunadamente con las ideas que yo crecí dentro de mi familia y dentro de mi comunidad, siempre estaba de esta idea de si ya tienes una hija y te vuelves a juntar con otra persona, pues ya no tienes el mismo valor como mujer. Entonces, todo este conjunto de ideas que yo tenía, ¿no? Que romantizaba también mucho, que normalizaba, pues me fueron orillando a pues a aguantar 10 años de relación.
Que eso pasa mucho, ¿no? Con las mujeres en situaciones de relaciones. Porque a veces hablamos del machismo y decimos es que el hombre es machista, ¿no? Las mujeres tenemos dentro de nosotros una educación en una sociedad que es machista y por ende adaptamos y normalizamos ciertas conductas como eso. Yo no valgo si me divorcio.
Claro.
Yo no valgo, o cómo yo le voy a dar una vida a mi hija, ¿no? Cuando necesito el hombre. Y esas son también de construcciones que tenemos que hacer y reconocer para deshacer las mujeres que somos víctimas de una cultura machista, no por ser agredidas, sino por haber sido educadas en ella.
Claro, ¿no? Entonces, a mí todo esto me encaminó a aguantar estos 10 años de relación, pero dentro de estos 10 años yo intenté denunciar en diferentes ocasiones, ¿no? Muchas veces me han preguntado, Carmen, estaba ahí el foco rojo, estaba ahí la alerta, ¿por qué decidiste quedarte? Y es que en realidad yo no decidí a quedarme, ¿no? Sino que el miedo, o sea, imagínate, yo tenía 18 años con un hombre de 36 años. Entonces, el miedo que yo le tenía, porque sabía que efectivamente me iba a hacer algo, ¿no? Todas las amenazas que me hacía, él era un hombre muy violento y con todas estas ideas que yo ya tenía, no me quedaba de otra más que continuar dentro de esa relación. Además que también denuncié en tres ocasiones. ¿Y qué pasa cuando vas y denuncias y crees que estas instituciones a las que tú llegas te van a proteger, ¿no? Que te van a hablar de tus derechos, que te van a decir, existe un refugio, ¿no? Algo que yo he lamentado sí, mucho.
Te vamos a salvaguardar.
Claro, entonces, algo que yo he lamentado mucho es que cuando conocí a Wendy Figueroa, le escuché hablar de los refugios y para mí fue regresar al momento de la violencia que yo había vivido y fue porque nadie me dijo que existía Wendy Figueroa, ¿no? Ya sí. Después supe en qué año inició Wendy y dije, bueno, Wendy no existía, pero no existía dentro del movimiento, sí. Pero ¿por qué nadie me dijo que existían refugios? Y posiblemente yo no hubiera atravesado todo este proceso claro. Tan doloroso.
Porque entonces ibas a los ministerios públicos y no te informaban.
Sí, yo iba a los ministerios públicos y no me informaban, ¿no? Entonces.
Pero tampoco hacían nada por ti.
Tampoco hacía nada. O sea, no me decían, me decían, lo único que me decían era que teníamos que conciliar, lo mandaban a citar. Entonces, cada vez que yo regresaba a la casa o a los dos días, él ya se enteraba que yo había ido a buscar una manera de denunciarlo. Qué poco y entonces mi vida se veía en peligro. Oh. Pues una vez más, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues evidenciar que cuando las mujeres nos decidimos a denunciar, se pone en riesgo nuestra vida. Y que es el momento en el que las instituciones tienen que protegernos y que no pasó en mi caso.
En tu caso y en el de tantas otras mujeres, ¿no? Porque al final tú eres la imagen y la voz de muchas y cientos de mujeres que no nada más no saben que refugios existen, que hay una mujer que se llama Wendy Figueroa que está comprometida con las mujeres en el país y que aparte es titular de las redes de refugios y que sobreviven como pueden, porque hay que decirlo, este sexenio de Andrés Manuel López Obrador le quitó todo el presupuesto a los refugios, lo cual me pareció muy, muy delicado. Pero te regresaban a la casa del agresor.
¿Me regresaban? No tenía otro lugar, ¿sabes qué? ¿A dónde irme? No, claro. No, mi familia es una familia de bajos recursos que no podía irme yo a vivir tampoco con ellas porque no podía ponerlas en riesgo. Yo sé el grado de violencia que tiene Fren y creo que lo ha demostrado, ¿no? Entonces, pues yo decidía continuar en ese lugar con mis hijas y todo esto abrió pues una puerta más para que llegara este intento de feminicidio con ácido. Hoy. Y entonces el 20 de febrero del 2014 fue cuando Efren García, ya puedo decir su nombre completo, Efren García pues me arroja el ácido a la cara, el cuello, el tórax, el pecho, los brazos, las piernas. Y me manda 8 meses al hospital.
¿8 meses?
8 meses sin poder salir, sin ver a mis hijas. 8 meses en los que parecían que yo era la que había hecho algún daño. Y por eso es que yo estaba ahí, postrada en una cama. Mi vida se vio en diferentes ocasiones muy mal, ¿no? Los cirujanos, los doctores, antes de preocuparse por recuperar la parte física de mi cuerpo, de mi cara, era preocuparse para procurar salvar mi vida, ¿no?
Sí, porque ahorita vemos las cicatrices, pero el ácido carcome.
Es que el ácido es una sustancia muy letal, ¿no? Te quema, no solo te quema la piel, sino te puede llegar hasta los huesos. O sea, puede llegar al hueso, te ocasiona la muerte. Es más, nosotras tenemos a mujeres contabilizadas que perdieron la vida a consecuencia de esta sustancia, ¿no? De este tipo de violencia. Está totalmente comprobado que los ataques con ácido son violencia feminicida. Esto no solo en el momento de la agresión, ¿no? Sino en los meses y años posteriores por todas las afectaciones que deja. No solo físicas. O sea, esto es algo que muchas personas no entienden, ¿no? Que muchos legisladores, legisladoras que han estado tratando de legislar este tipo de violencia, no entienden que no solo son lesiones físicas, que este tipo de violencia nos deja una vida rota, un proyecto de vida trunco.
We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end,
what will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
En algún momento escuché comentarios cuando estabas tú en el activismo en esos momentos, como de que era un tema más como estético, ¿no? Como el que pagaran las cirugías por temas estéticas. Y eso lo tiene que decir un hombre, y no quiero, ¿no?, delimitar a los hombres, pero sí un hombre que cree que una persona que ve cicatrices físicas en el espejo está preocupada por el aspecto físico o lo que representa más bien esa cicatriz, ¿no?
Efectivamente, y la verdad es que dejan afuera todas las afectaciones psicosociales a las que nos enfrentamos las mujeres que sobrevivimos a este tipo de violencia. No son lesiones simples, no es un simple ataque con ácido, no es el daño a tu cara, no solo eres una mujer quemada.
Porque al principio lo quisieron tipificar así, ¿cierto, Carmen? Como lesión.
Imagínate, cuando yo intento denunciar este tipo de violencia, no estaba considerado. O sea, ni siquiera existía una figura jurídica por los ataques con ácido. Entonces, eso fue hace 10 años.
Aparte, el ácido se vendía en cualquier trapería, ¿no?
A estas alturas ya estamos hablando de violencia química, no solo de violencia ácida, sino de violencia química. ¿Para qué? Para no dejar afuera a todas las mujeres que están quemando con gasolina, con otro tipo de sustancias, ¿no? Hace 10 años los ministerios públicos era lo que ellos querían, ¿no? En mi caso eran lesiones simples, que no tardan en sanar más de 30 días, que no ponen en peligro la vida y que no necesitaba hospitalización, ¿no? Cuando esta agresión me llevó 8 meses a un hospital, mi vida se puso en riesgo y se sigue poniendo cada vez que entro y salgo de una cirugía.
Cada que a ti te anestesian para hacerte cualquier tipo de procedimiento es consecuencia y estás en riesgo por lo que te pasó. Punto. Y eso hay que decirlo como es, y no podemos disminuir el ataque de ácido puntualmente. Yo sé que es sustancias y ahorita hablamos de eso, pero hoy por hoy la delincuencia organizada ha encontrado una oportunidad en incluso deshacer cuerpos en ácido.
Claro.
Para que no exista delito de homicidio. Y es increíble porque no nada más los ataques puntuales con ¿cómo les dijiste? Sustancias...
Sustancias químicas.
Químicas, perdón, ajá, con sustancias, para decirlo bien. Sustancias químicas representan el machismo en su absolutez porque es te desfiguro por celos. Te desfiguro porque no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie más. Te desfiguro porque no tolero la idea de que quieras dejarme. No sé, tú sabes más, pero la gran mayoría de estos ataques también tienen que ver con esa representación del machismo en ese sentido.
No, claro que sí. Y también te robo tu identidad porque puedo hacerlo.
Claro.
Porque si por los feminicidios no detienen y no hay sentencias ejemplares, pues por un ataque con ácido mucho menos, porque solo es una quemadura, porque así lo manejaban. Entonces, Efraín lo hizo porque pudo, porque no quiso que yo volviera a estar nunca más con ningún hombre, porque quiso robarme mi identidad, porque quiso apagarme, porque... Y en su momento Saskia lo logró. ¿No? A mí Efraín, esta violencia que él me hizo, me paró durante varios años. Pero cada vez que yo me miraba al espejo, cada vez que yo me sentía presa dentro de mis propias cicatrices, porque me ha costado mucho trabajo salir de ellas. ¿No? Todo ha sido un proceso. Y cada vez que yo me miraba y que me sentía presa, yo sabía que esto que yo estaba viviendo lo estaban viviendo otras mujeres y que posiblemente lo van a seguir viviendo otras mujeres, y eso era lo que no me permitía callarme y parar. Entonces, lloraba un día, lloro un día, pero el otro día tengo que estar lista porque siguen llegando más mujeres, y desafortunadamente no solo están quemando mujeres con ácido, ¿no? Por eso es que pues desde la fundación que yo decido fundar para ayudar a las mujeres atacadas con ácido también y con otras sustancias, decidimos acuñar violencia química.
Química.
Porque eso nos permite evidenciar que en México no solo queman a mujeres con ácido, sino con
gasolina.
Con otro tipo de sustancias, gasolina, ¿no? El año pasado empezamos a acompañar el caso de Liliana Fernández, Nuevo León. Una chica que fue torturada, violada, y que la dejaron ahí abandonada en un baldío y le prendieron fuego, imaginándose que ella ya estaba muerta. Sí. Afortunadamente Liliana logró sobrevivir y la estamos acompañando desde la fundación. Y por otros casos más, ¿no? que se han visto visibilizados en redes sociales, en medios de comunicación, y que los medios nos han buscado para preguntarnos sobre esta violencia, y por eso es que nosotras decidimos acuñar violencia química.
Me encanta que hables de tu fundación. Me gustaría que nos hables, para llegar a tu fundación y que me platiques todo lo que hacen desde la fundación, que creo que es importantísimo. ¿Cómo te vuelves esta sobreviviente? ¿Te ves en el espejo después de haber estado 8 meses en el hospital, después de callar, como dices tú, ser presa de tu propio cuerpo? Me encanta esa definición. ¿Cómo es que decides y cómo empiezas ese proceso, Carmen, de empezar a alzar la voz? Y no nada más eso, pero de denunciar lo que te pasó y de tu segunda victimización, que es las instituciones, ¿no? ¿Cómo es esa historia en tu vida?
Pues mira, Saskia, después de permanecer 8 meses en el hospital, salgo y me doy cuenta que no solo yo estaba abandonada en el hospital por parte de las instituciones, sino que también mis hijas y mi familia. Mi familia tuvo que crear sus propias redes de apoyo, ¿no? Y sus propias medidas de protección, porque seguíamos recibiendo amenazas de este tipo. Tuvimos que sacar préstamos para que la casa pudiera tener protecciones, toda la seguridad que se pudiera. Y de ver todas estas necesidades que nosotras teníamos como familia, y empezarme a acercar a reuniones con asociaciones civiles en las que empiezo a conocer sobre mis derechos, ¿no? Amigas me empiezan a decir, ¿por qué no hay un castigo para este caso? ¿No? Yo les decía a ellas que mi carpeta solo estaba como lesiones simples, pero yo también compartía y les decía, pero es que esto que a mí me pasó, o sea, no es una lesión.
No es simple tampoco.
O sea, esto que a mí me pasó me va a acompañar por el resto de mi vida. A mí no me dieron una golpiza y en 15 días o en un mes se me va a quitar. Y no por minimizar las golpizas ni todos estos golpes que se borran en un mes, ¿no? Pero sí decía yo y me preguntaba y me miraba al espejo y decía esto. O sea, a mí me robaron mi identidad. Yo ya no soy esa Carmen, yo ya no soy esa mujer que era antes de esto. Y entonces ellas me empiezan a decir, ¿no? Que a hablar de, bueno, Carmen, es que en el Código Penal pues no está. O sea, no hay alguien que pueda castigar este tipo de violencia así tal como tú la quieres. Esto va a entrar como dentro de violencia familiar, de lesiones, cosas así. Entonces, eso me empezó a orillar a irme a las reuniones de asociaciones civiles y a seguir preguntando, ¿no? Entonces, cuando conozco a otra víctima, Esmeralda Millán, de Puebla, fue cuando supe que mi caso no era un caso aislado, que habían más mujeres aquí en México viviendo lo mismo y que se tenía que hacer algo. Poco después fue cuando te conocí a ti y entonces empecé a conocer a otras personas con las mismas ideas que yo y con esta idea de, pues, ¿qué se tiene que hacer? Si tiene que buscar que se pueda legislar como ataques con ácido. Y entonces así comienza la lucha por la tipificación de esto, de este delito, de los ataques con ácido, ¿no?
Y ahí es donde empiezan también. Yo me acuerdo que te acompañaba y hablaba contigo y me ibas diciendo, es que ahora ya hay más víctimas, ahora ya, ¿no? Como que...
Cuando empiezan a salir, sí. ¿No? Cuando empezamos a ir a entrevistas, ¿no? Que conozco a Ana Saldaña, sí. Y a Alessandra Rojo de la Vega, y entonces empezamos a dar entrevistas por todos lados y empiezan a salir más víctimas. Claro. Entonces nos unimos y pues... empezamos a exigir, ¿no? Que se pueda tipificar estos delitos que estaban pasando, porque no nos dimos cuenta que no solo era Ana, no era Esmeralda, no era Leslie, no era yo, que habían mujeres que no se atrevían en ese momento a denunciar este tipo de violencia.
Y ¿sabes qué? Que también es importantísimo, es la delincuencia cómo funciona de alguna manera, es que busca las lagunas jurídicas o busca la manera de inventar actos antisociales que no estén tan claros en las leyes para entonces, ¿no? Entonces, para ejecutarlos. Y el ejemplo más claro que tengo de esto fue cuando aumentan el secuestro. En el 2006, 2007, aumentan el delito de secuestro a 60 años, ¿no? De 20 o así a 60. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Aumentó la cantidad de víctimas de homicidio. Porque entonces... no, no lo secuestro, pero lo mato para que entonces se clasifique como sí. Homicidio en vez de secuestro, porque de aquí a queden con que fue un secuestro y entonces ya estoy hablando. Entonces siempre encuentran la manera. Entonces no me he podido, me acuerdo que yo pensaba cuando te conocí, es que no me puedo imaginar un peor escenario donde un hombre sepa que por 15 pesos puede ir a la trapalería, comprar un frasquito de ácido que es el que usan para cosas de coches y demás, y ejercer su machismo, su cobardía, de una manera en la cual el día de mañana la ley le va a dar un manotazo y le va a decir, pórtese bien, básicamente, uh-huh. Y va a poder seguir adelante, ¿no?
Claro.
¿Y a ti cuántos años te tomó meter a Fren en la cárcel?
7 años. Pero a mí me gustaría como retomar un poquito de lo que tú dices. Y se creía esto, ¿no? Que un frasquito de ácido... Y en muchas ocasiones han dicho el tipo de ácido, pero no es así. Son 25,000 tipos de sustancias corrosivas las que existen para dañar que se puede usar ahora para dañar a una persona. Pero con todo lo que hacemos nosotras desde la fundación, hay personas expertas que se han dedicado a investigar todo sobre este tipo de violencia, todo lo de las sustancias. Hay una investigación amplia que se ha hecho desde la fundación y que nadie ha querido como retomar para poder legislar de una manera, si no correcta, pero por lo menos sí que verdaderamente pueda para beneficiar menos, a las posibles.
Es que para que hayan menos lagunas, claro, ¿no? Porque si nada más también uh-huh. se tipifica como lesiones con ácido, por decir, pues entonces, ¿qué pasa cuando es otro tipo de sustancia? Y entonces ya es, y es otra vez, ¿cómo inventan la manera de ejercer violencia saliéndose con la suya? No nada más con la impunidad evidente que tiene nuestro sistema de justicia penal, que naturalmente es impune, uh-huh. Sino también algo que cuando tengan que defenderse, con un abogado de medio pelo lo puedan hacer.
Claro.
Y eso es brutal. ¿Cómo se llama la fundación,
Carmen? Carmen Sánchez.
Carmen Sánchez.
La fundación lleva mi nombre, porque pues desafortunadamente me tocó vivirlo en carne propia y pues que no solo tuve que ser yo, sino que tuvieron que salir más mujeres y entonces nace esta fundación para acompañar a todas estas mujeres. Y entre todas decidimos que iba a llevar mi nombre porque la inicié yo.
¿Quién podría buscarte, Carmen? ¿Qué tipo de ayudas dan? ¿Cómo es el acercamiento contigo? Si alguien que nos está escuchando conoce o es víctima de algún tipo de violencia con estas sustancias, ¿cómo es ese proceso de ayuda?
Mira, nosotros ayudamos a las mujeres desde la parte médica, legal, psicológica. Algunas de ellas las ayudamos a que puedan continuar con sus estudios, siempre y cuando ellas lo requieran. Tratamos de tener espacios con ellas, familiares, ¿no? En colectivos para ir pudiendo recuperarnos poco a poco. Nosotras tenemos claro que cada vez que nos miramos unas a otras y vemos el avance, es una nueva esperanza para nosotras. Nos pueden contactar en redes sociales. Estamos como Fundación Carmen Sánchez en todas las redes sociales. O un correo a la página web y se les responde de manera inmediata.
Es que acabas de decir cosas importantísimas, que es apoyo psicológico, apoyo médico, porque no me quiero ni imaginar. ¿Cuántas cirugías llevas tú?
Llevo 65 cirugías. Bien.
¿Cuántas? No puedo concebir lo que ha de costar tener que pagar todo eso ante algo que ni siquiera pediste que te pasara. Y encima también algo que dijiste que es muy importante es la educación académica. ¿Qué pasa cuando hablamos de violencia de género? Que es muy importante decirlo. La cobardía del machismo se ejerce al hacer diminuta emocionalmente a la mujer. Si no, no se podría ejercer ese machismo, porque los hombres machistas son naturalmente cobardes.
Claro.
Entonces, lo que hacen es violentan psicológicamente o físicamente o ambos para que entonces emocionalmente una mujer esté debilitada y entonces ellos puedan ejercer esta violencia. Y es un proceso muy perverso por parte de los hombres. Y a veces muchas mujeres juzgan, es que porque no se salió de ahí, es que porque no lo dejó, es que porque no agarró a sus hijas y se fue. Se dice muy fácil, pero cuando estás ahí metida, se vuelve una misión imposible, ¿no? Entonces, también es la deconstrucción del machismo interno que tenemos para saber y creer que sí podemos salir adelante, que sí tenemos las mismas posibilidades que un hombre, no posibilidades, los mismos derechos que un hombre a trabajar, mantener nuestro hogar, a nuestros hijos o lo que sea, pero que hay una víctima, somos víctimas de un sistema que funciona de cierta manera. Y eso hay que entenderlo, porque parte del trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia de género tiene que ver con el trabajar la parte psicológica de envolver, empoderar o empoderar a esa mujer y darle las herramientas necesarias para que ella sepa que puede salir adelante. Y eso es de manera académica, eso es de manera laboral, eso es de manera emocional y es de manera integral. Muchas claro. veces pensamos que, ay, bueno, ya tiene dinero, ya le hicieron la reparación del daño, entonces ya tiene dinero para sus cicatrices. Eso no es suficiente.
No, la verdad es que yo creo que no hay una reparación que verdaderamente pueda reparar algo como esto. Esto que a nosotras nos han hecho es algo irreparable. O sea, jamás se va a comparar ni con ninguna sentencia ni con ninguna reparación del daño. Creo que es muy importante la reparación porque es, para nosotras sería un acto de justicia que si el agresor no puede reparar, el Estado lo repare, porque nosotras consideramos que los ataques con ácido son un crimen de Estado, porque nosotras la mayoría habíamos denunciado y el Estado no hizo caso a estas denuncias, ¿no? O sea, los ataques con ácido en, de las mujeres que ya que denunciamos fueron expedientes que ellos mismos anularon, que ellos mismos decidieron no abrir y no darle un seguimiento, y llegamos y ahora somos mujeres que buscamos acceder a la justicia, a acceder a las, al el derecho a la salud, porque efectivamente este tipo de violencia es insostenible. Yo no hubiera, o sea, si yo no hubiera pasado de este punto de víctima activista, y si yo no me hubiera atrevido a denunciar y a enfrentarme no solo a la violencia machista, sino a la violencia institucional, créeme que al día de hoy yo estaría como cuando me conociste, ¿no? Que usaba los lentes, que me cubría la cara, porque era una... esos lentes y esa mascada me daban la seguridad que yo necesitaba para salir a la calle, ¿no? Entonces, desafortunadamente tenemos que pasar un proceso muy doloroso, que es al activismo, para poder denunciar y enfrentarnos y poder lograr no solo nuestro objetivo, sino tener la certeza de que por lo menos ninguna otra mujer va a volver a ser dañada por las manos de Fren, en mi caso.
Y eso te lo agradezco como madre, te lo agradezco como mujer, porque son mujeres como tú que se atreven a alzar la voz, que hacen que mi hija por lo menos viva en un mejor México. Y por eso te lo agradezco, porque hay un agresor menos en la calle. Ahora, eso me lleva a otro tema. Tú y yo, una de las veces que hablamos, y a mí me impactó muchísimo, fue cuando estabas en un refugio todavía, porque Fren seguía libre. Te tomó 7 años encarcelar a tu agresor, en que encontraras la justicia, y eso también implicaba un riesgo para ti. Era salir todos los días y existir todos los días, y que tus hijas existieran todos los días, sabiendo que este tipo se podía volver a acercar o volver a hacer un intento así. ¿Qué fue para ti ese tiempo y qué significó para ti ver que se le sentenciara a Efren?
Pues cuando llegó la sentencia me sentí muy liberada, pero también sentí mucha rabia, porque durante esos 7 años que Efren estuvo gozando de la libertad que el Estado de México le brindó, yo tuve que atravesar este proceso lleno de rabia, de dolor, de sentimiento. Y no solo yo, también mis hijas. Tuvimos que mantenernos encerradas, como si nosotros hubiéramos cometido el delito, aisladas hasta de la familia, porque esa es una de las condiciones. No visitas a tu familia, tu familia no te visita a ti. Y entonces prácticamente teníamos nuestra vida parada, ¿no? Lo que yo podía hacer era siempre salir y andar con mucho cuidado. Yo no tenía la seguridad de salir con mis dos hijas a algún espacio recreativo porque tenía el miedo de que ahí andaba, de que ahí podía andar Efren, ¿no? Iba a venir a acabar lo que no hizo en su momento. Y yo lo sentí así porque a Efren no lo estaban buscando. O sea, 4 años mi carpeta perdida.
Se perdió.
Supuestamente la fiscalía me decía que estaba perdida.
Literalmente, cuando, Carmen, te decía, la carpeta está perdida.
Sí, me decían que yo no había denunciado, que si estaba segura de lo que a mí me había pasado, porque posiblemente yo no denunciaba, no sabían en qué parte estaba mi carpeta de investigación. Entonces tuvo que entrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos para recordarle al Estado de México cuál era su trabajo.
No.
No, en ese momento el fiscal Alejandro Gómez Sánchez fue quien recibe la recomendación, y en un evento público, no, en una rueda de prensa, él se compromete a detener a Efren en los próximos 2 meses y a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México me asignara un número de registro. Cuando yo veo esa rueda de prensa y cuando los medios de comunicación me hablan para decirme no, ya se comprometieron, yo dije, seguramente sí, en 2 meses lo va a detener. Pues no, tuvieron que pasar otros 2 años. A mí la fiscalía me decía que ya lo estaban buscando, que estaba el Interpol buscándolo, que lo estaban buscando hasta por debajo de las piedras. Y Saskia, en el 2017, Efren cambió su licencia de manejo.
No, no.
O sea, compró un taxi en Monterrey. Y en el 2019, Efren vuelve a renovar su licencia de manejo. ¿Tú crees que si lo estuvieran buscando,
no, o sea, en ese
iba a pasar todo eso? O sea, esto nos permite visibilizar que el Estado no busca a los agresores, que quienes los buscamos somos nosotras.
No, nomás eso, no es la tecnología.
Las víctimas, que nosotras somos las que andamos ahí rascando, jalando, haciendo de todo para que se detenga a estos tipos que violan, que matan, que secuestran, que... porque somos la familia la que nos interesa, no a ellos. Entonces, tuve que hacer aún más y seguir mostrando mi rostro, seguir visibilizando toda esta violencia, hablando de cosas que yo ni siquiera tenía por qué hablar o conocer, ¿no? Por la necesidad, ¿no? Por esa inseguridad que yo vivía y que quería sentirme un poco más tranquila. Para que se llegara ese día. Primero que lo detuvieran. Para mí que lo detuvieran fue un gran logro. Lo detuvieron en mayo del 2021.
¿Cómo te enteraste que lo habían detenido?
Me marcó la fiscal Dilcia García para avisarme que ya lo habían detenido.
¿Qué sentiste?
Me emocioné mucho. O sea, de verdad, no sabes el... lo que... no sé ni cómo explicar lo que yo sentí en ese momento. O sea, me puse a llorar, pero por otro lado pensaba que me estaban engañando porque no era la primera vez que lo hacían. Recuerdo que cuando... no sé si recuerdas que tú me mandaste con los abogados Nazar. Uh-huh. Y ellos...
con el güero Nazar.
Ajá, con el güero. Entonces ellos en un momento me dijeron que ya lo habían... que ya estaban casi a punto de detenerlo. Pero después no sé qué pasó y Dilcia me dijo, no, ¿sabes qué? Que no lo detuvieron. Entonces yo dije, seguramente esto es otra cosa así, ¿no? Que me dicen que sí y después y que
siempre
no.
Siempre no.
Pero ya cuando ya vi que empezaron a que un medio de comunicación de Nuevo León subió la publicación que ya lo habían detenido y me la compartieron, pues yo dije, no, sí es él. Sí es él, o sea... para mí fue algo muy, muy liberador. A mí ya se me habían acercado otras mujeres a decirme, Carmen, dice mi esposo que si yo me atrevo a desobedecerlo, me va a pasar lo mismo que te pasó a ti. ¿No? Y la otra me dijo que me va a castigar de la manera en la que te castigaron a ti. Entonces, para mí eso era una carga. Porque yo decía, ¿será que estoy haciendo bien? Mostrándome en los medios de comunicación y que me vean y estoy dando estas ideas de mira, la dejamos fea o mira cómo quedó, pues ahora ya no vamos a matar a mujeres, ahora las vamos a quemar, ¿no? Me empecé a sentir culpable. Entonces cuando lo detienen, o sea, yo dije, ahí está. O sea, así pasen 1, 2, 3, 10 años, te van a detener.
Los mochistas regocijándose de su impunidad, haciendo este tipo de comentarios con las mujeres y por lo menos la detención de Efren simbolizó el 7 años después, pero la no tolerancia a este tipo, claro, de cosas, ¿no?
Claro, y creo que también algo muy importante fue que es que, pues a mí me gustaría que esto lo retomaran otras mujeres, sí, y que no se cansen de luchar, ¿no? A mí muchas veces los servidores públicos me llegaron a decir,
ya,
Carmen, busca quien te ayude con cirugías estéticas y trata de recuperar tu vida de otra manera. No busques algo que jamás va a pasar. Jamás vas a poder reformar un código penal. Jamás lo van a detener porque pues es violencia familiar. Jamás va a pasar esto, ¿no? Entonces, para mí que lo detuvieran fue un gran logro, ¿no? Y 2 años más en un proceso también todavía, ¿no? En un proceso de investigación, de enfrentamiento con él, ¿no? En el que nos tuvimos que poner las pilas para comprobarle al Poder Judicial del Estado de México, que efectivamente había intentado asesinarme, ¿no? Y que, pues, en esta ocasión el Ministerio Público, mi defensa y todas las mujeres defensoras de derechos humanos que me acompañaron, logramos demostrar que efectivamente ameritaba una tentativa de feminicidio. Y pues se logra en mayo del 2023 la primera sentencia en México y América Latina que castiga un ataque con ácido con 46 años, 8 meses.
Qué brutalidad. Felicidades, pero gracias. Gracias porque tu lucha nos recuerda que vale la pena. La lucha nos recuerda que estas cosas son intolerables. Y no lo podemos permitir. No podemos seguir permitiendo que exista más herramientas de violencia que tengan los hombres machistas y cobardes de este país. Entonces, gracias, Carmen, por estar aquí. Gracias por contar tu historia y gracias por ser la voz de tantas mujeres que necesitan verte y saber que sí se puede. Gracias.
Muchas gracias, Saskia. Nuevamente, muchas gracias y los invito a que sigan la página de la fundación, que nos sigan ayudando, compartiendo las historias de todas las mujeres que acompañamos.
Acompañemos a la voz.
Acompañemos a 9 mujeres. También tenemos un artículo académico que lo publicó la revista digital de Ciencias Forenses de la UNAM.
Okay.
Y que habla de las afectaciones psicosociales en mujeres sobrevivientes de ataques con ácido. Yeah. Tenemos mucha información para toda la gente que quiera saber sobre este tipo de violencia. Hay información y la tenemos en la fundación.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí.
Gracias.